Bueno, Chiqui, estamos próximos, como todos sabemos, a comenzar las clases en este particular contexto de pandemia. Para eso la provincia bajó algunos protocolos sanitarios para el desarrollo de las clases presenciales sin mayores complicaciones. Uh-huh. Estamos hablando, por supuesto, del COVID-19, que aún no se ha terminado. Lo que sucedió es que científicos del CONICET y de la UNR mandaron una carta a la ministra de Educación solicitando la urgente revisión de este protocolo. Para charlar un poquito de esto, tenemos en comunicación telefónica a Andrea Uboldi, que es ex ministra de Salud, médica pediatra infectóloga, y también colaboró al inicio de la pandemia con la actual gestión. Hola Andrea, ¿cómo estás? Lucía Greco te saluda.
¿Qué tal? Muy buenos días, Lucía.
Muy buenos días. Andrea, quería que me cuentes un poquito, que le cuentes a los oyentes, cuáles son los principales puntos de las problemáticas que ustedes, los firmantes de esta carta, plantean en la carta que han enviado a Adriana Cantero.
Bueno, en principio esto está vinculado con los cambios a la luz de la nueva evidencia, es decir, hace un año que comenzamos esta pandemia, que como vos bien decías no terminó, pero sí han surgido estudios que demuestran que el modo de contagio efectivo, esto es, cuánto es más fácil contagiarse del otro, está vinculado con el contacto cara a cara, la distancia social, el ambiente y la ventilación que esté ambiente. Entonces, en principio, los protocolos que fueron diseñados nos parece que deberían modificar sobre todo el tiempo de permanencia en el aula y facilitar la salida del docente y de los alumnos al recreo o al espacio de fuera del aula para mejorar o disminuir sobre todo la posibilidad del riesgo de contagio. Eso es, si yo tengo mucho tiempo de permanencia en un aula con muchas personas y la ventilación no es eficiente, tengo más riesgo de contagio que si alterno menos tiempo con un espacio al aire libre y que por lo tanto ventilo el lugar donde voy a dar las clases y luego reingreso.
Claro, esto porque tengo entendido que, claro, como está planteado ahora, es 90 minutos de clase, media hora de recreo y otros 90 minutos de clase. ¿Cómo sería, claro, en la práctica efectiva lo que ustedes proponen?
Entonces la propuesta es acortar a 45 minutos de clases y que vos permitas la salida y que incluso esto te permita alternar con los distintos cursos o aulas que uno tiene. La idea es esta, concreta, de pensar y repensar el protocolo para permitir tiempo de clases, alternancia de ventilación y vuelta a clases con distinta escala de acuerdo a las aulas que tenés por este mecanismo. Primero que todas las escuelas no tienen los mismos mecanismos de ventilación. Recordemos que la recomendación es que uno dé clases con ventanas y puertas abiertas. Uh-huh. Y también me parece que, bueno, por supuesto, si uno lo pudiera hacer al aire libre, que también es otra propuesta que uno lo puede intentar, pensar qué materia se pudiera dar en otro espacio que no sea el aula, que también colabora. Pero digo, me parece que el escenario es probarlo ahora, donde las condiciones climáticas también te favorecen.
Lo permiten,
una,
claro,
mayor salida.
Pensaba en probar, eso, ¿cómo se desarrollaría esto más,
claro,
llegado al invierno?
¿Qué va a probar, digamos, después qué va a pasar en el invierno, en donde vos es más difícil que puedas mantener los espacios abiertos? Y también a la hora de saber que lo que pasa ahora en la escuela es el reflejo de lo que te pasa en la ciudad con respecto a la cantidad de casos, y que en la medida que los casos se incrementen en la ciudad, también la escuela va a tener una repercusión.
Bien, perfecto. Andrea, además de este punto, que es el central que ustedes plantean para revisar el protocolo, ¿hubo algunos otros puntos que hayan sugerido?
No, mira, en principio no específicamente con este grupo de CONICET, pero sí. Bien. Uno ve con preocupación, y esto lo hemos hecho a partir de encuentros, incluso se hizo una aula abierta con la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud y Educación. No está tan claro el tema del protocolo con respecto a los casos sospechosos, y esto también es un reclamo importante que se hace también de algunas áreas de salud. ¿Por qué? Porque en realidad los niños, sobre todo más pequeñitos, los síntomas son totalmente inespecíficos. Si vos vas a tener un niño con moco que puede tener COVID, o ese moco puede no ser COVID.
Sí, en los niños entonces, es como muy complejo determinar,
claro,
eso.
Claro, entonces lo que uno plantea es muy importante que se pueda establecer el circuito, que podamos entender que ese niño, niña o adolescente amerita ser evaluado por su médico de cabecera o por un médico para que defina, bueno, cuál es la situación de salud, porque preocupa no solo el tener que hacer el hisopado, que sería básicamente más sencillo, sino que también necesita ser revisado, porque si alguien tiene una angina con placas, el hisopado no es tan importante como si el antibiótico para que no se complique. O si alguien tiene tos, es importante que se escuche el pecho para ver que si tiene un broncoespasmo, le demos el broncodilatador más allá de COVID. Me parece que eso no está tan plasmado y simplificado solo al 0800 con un llamado cuando alguien no está viendo la realidad del lugar o no conoce la situación epidemiológica, necesita también que uno se siente a revisar este protocolo recordando algunos elementos que han cambiado. Por ejemplo, hay gente que ya ha tenido COVID y por lo tanto si la docente tuvo COVID, por más que la burbuja se aísle, si ella hace menos de 3 meses que tuvo COVID, no necesitaría aislarse. Claro. Por otro lado, también el escenario de los alumnos que a lo mejor tuvieron COVID y que aunque un compañero tiene COVID, estos no necesitarían aislarse. Entonces, las posibilidades han cambiado con escenarios diferentes, ni que hablar cuando ya los docentes tengan 2 dosis de vacuna. Entonces, me parece este vínculo necesario de educación y salud, pero no desde un área netamente ministerial, sino que también desde lo local. ¿Cómo articula esa escuela con quién? Y digo, ¿este 0800 va a estar capacitado para recibir todos los llamados? Las respuestas van a ser efectivas y rápidas porque estás pensando en aislar burbujas permanentemente y que si el hisopado es negativo tienen que volver. Digo, ¿y cómo articular para dar una respuesta rápida? Y también pensar en la importancia de descentralizar el testeo para que si vos tenés que hisopar a un niño, no tengas que tener un turno para hisoparlo, sino que puedas hacerlo mucho más rápido. Bien. Porque no está solo involucrado el niño, sino que el resto de los compañeros de la escuela.
Bien, bueno, todos interrogantes que nos iremos respondiendo a medida que se vaya dando el curso del desarrollo de las clases y viendo cómo sigue esto. Bueno, Andrea, te agradezco muchísimo la comunicación.
No, por favor, a ustedes un saludo enorme.
Bueno, hasta luego. Hablábamos con Andrea Uboldi, ex ministra de Salud, médica pediatra infectóloga, quien también colaboró al inicio de la pandemia con la actual gestión provincial.